Son las 8 de la tarde y 8 minutos del miércoles 21 de febrero de 2024. Aquí comienzas A Solas Con. Unos minutos para conversar, descubrir y empaparnos de esa huella irrepetible que cada uno de nosotros vamos tejiendo a lo largo de nuestra vida, un regalo que cada invitado nos ofrece generosamente. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM, que también podéis ver en este momento en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infantes, y como ayudante en práctica, Camilo Velázquez, por los Salesianos. Conduciendo este encuentro, el que les habla, Adolfo Morales. Y de fondo, cómo no, nuestra sintonía, Paladio para cuerda, de Carl Jenkins. Hoy le dedicamos el programa a Procusto y a Houdini. Ambos personajes, uno literario perteneciente a la mitología griega y el segundo, aquel mago húngaro del ilusionismo y el escapismo. Alrededor de ellos y en relación con sus leyendas, se ejemplarizaron por la ciencia dos síndromes: el síndrome de Procusto y el síndrome de Houdini. Como veremos, uno y otro nos definen bastante bien a muchos de nosotros, en algún momento como actores y en otros a nosotros como víctimas de ellos, en mayor o menor medida. Procusto, en la fábula, fue un posadero que tenía una especie de hostal arriba de una colina, pero tenía un problema, una obsesión, y era el tamaño de las camas. Así, no tenía más ocurrencia que cuando un inquilino era bajito, pues lo que amarrar sus pies y sus manos a ambos extremos de la cama, golpearlo hasta descoyuntarlo, de manera que los miembros consiguieran ocupar el cuerpo de la cama. Si por el contrario el inquilino era muy alto y sobresalía, pues nada mejor que cerrarle todo aquello que sobrase. Algo así nos ocurre cuando pretendemos acomodar la realidad a nuestros intereses, a nuestros miedos o a nuestra visión de las cosas. En otro orden está el gran Houdini, el escapista, al cual recordaremos atado de pies y manos con cadenas para ser inmediatamente introducido boca abajo en una piscina vertical o incluso en el Támesis. Y este, en cuestión de segundos, se deshacía de ella y escapaba con gran asombro de sus atónitos espectadores victorianos. El síndrome de Houdini se refiere obviamente a las personas que se caracterizan por huir periódicamente de trabajos, responsabilidades, relaciones y compromisos. Bienvenido, Faustino.
Buenas, ¿qué hay?
No sabes lo contento que estoy de que estés aquí, porque aunque tú no lo creas, yo tengo una especial conexión contigo, con tu sabiduría, con tu saber estar. ¿Cuál de los dos síndromes has podido sufrir con más frecuencia alguna vez?
Ninguno de los dos, te lo puedo asegurar. No me he sentido con este ánimo de intentar de escabullirme con cadena ni como el clásico, el griego, ¿no? No me he sentido.
O sea que te has sabido liberar cuando han pretendido ponerte cadenas.
Claro, por supuesto. Mira, si tuviera que decir síndrome, ¿qué puedo parecer? Pues, no sé, puede parecer, valga la redundancia, una barbaridad. Pero más bien el síndrome del marciano. De la novela de Ray Bradbury, el marciano que intentaba de complacer a todo el mundo. Ese síndrome sí puede que lo haya tenido yo, pero bueno.
¿Y cómo explicarnos cómo es ese?
El personaje era las personas que llegaban a Marte, ya la Tierra se había destruido, la crónica marciana de Bradbury. Llega a ese mundo y los marcianos tienen la capacidad de defenderse, es ¿cómo te diría yo? Cogiendo los sueños a las personas que tú has querido y que has perdido, pues los marcianos se han transformado. Por ejemplo, había un matrimonio, unos señores mayores que un hijo se le había muerto, pues en la tierra, y apareció en la casa cuando se fueron a Marte. Pues el síndrome siempre me ha gustado. Bueno, si se le puede llamar síndrome, lo mismo acabo de inventarlo yo. No intento de...
Pues estupendo, estupendo. Mira, yo creo por lo que veo en tu obra, en parte de tu obra, que tienes una... Después hablaremos con más detalle, pero que tienes una especial admiración por el mundo, por la mitología.
Sí.
¿Qué personaje de la mitología te gustaría parecerte siquiera un ratito?
Personaje de la mitología, creo que ninguno, ¿eh?
Es que eso
no.
Porque son, Adolfo, no, son no. complicaditos todos. No. Pero digo, bueno, a ver qué nos dice.
Yo participo en ello cuando
hice
la metamorfosis de Ovidio, en el sufrimiento en ese momento. Pero de eso allá, que yo me... No, por ahí no.
Sí, porque...
A tanto no llego.
Porque hay que darle de comer a todas partes, eso está claro.
Y que son 200 y pico de mito.
Y para encontrar a uno sano del todo, también hay que darle una vuelta.
Sí.
Faustino, ¿tú crees en el hombre?
Uy, Adolfo, a veces sí y a veces no. A veces me cuesta mucho trabajo comprender cómo las cosas que están pasando. Que nos matemos unos a otros. No, eso... Ahí no, pero después está la parte positiva. Hemos tenido a un Leonardo, a un Mozart. Hemos tenido a un Gandhi, a un Cristo.
¿Tú eres religioso?
No soy religioso. Pero eso no quiere decir que no comprenda a las personas que sí lo son. Yo tengo lo mismo... otras creencias, por mi evolución, por mis conocimientos que he ido adquiriendo, porque me interesa mucho el universo y todo eso. Y decir que Dios no existe, no. Pero decir que existe, tampoco. Ahí tengo un problema.
las músicas que hoy van a estar colgadas, las van a interpretar tres hombres muy potente en la música a nivel mundial y a nivel nacional, porque yo entiendo, siempre suelo buscar músicas que estén relacionadas con el personaje que viene. Yo considero que tú tienes un sello vital muy importante, y entonces creo que estos personajes, aunque sean músicas muy diversas, desde el género pop al género pop español, digamos que reflejan un poco el carácter de los que se han reivindicado a sí mismos, ¿vale?
Sí.
Entonces cuando pones Billie Jean de Michael Jackson, Michael no puede Jackson. Ser mejor, ¿no?
Don't mind, but what do you mean? I am the one.
Bueno, pues estamos con Faustino Rodríguez y en esta ocasión vamos a descubrir a nuestro invitado de poco a poco. Pero antes hay que decir que estamos frente a un gran artista del óleo. La punta de plata, el agua fuerte y el cola... ¿Cómo se llama ese?
Colagrafié. Ah, el colagraf.
Colagraf.
El colagraf es una de las técnicas de grabado.
Ajá.
Colagraf.
Bueno, pues para mí es una gran persona que transmite mucha paz por su serenidad, su sobriedad, su capacidad de adaptación, su lógica, su mirada limpia y desprendida, así como poco vanidosa. Todo eso hace que estemos ante un gran hombre, aún casi un niño, Faustino Rodríguez. Faustino con el óleo tiene especial predilección por el surrealismo más hipnótico y casi cinematográfico. La ensoñación de sus recreaciones mágicas grecorromanas te trasladan a paisajes que tal vez fueron posibles. La punta de plata representa el detalle, la pulcritud, el afecto por el trabajo, por la obra incansable, la maestría del detalle. ¿Qué relatan todos esos paisajes mágicos, Faustino?
Pues todos esos paisajes, ante todo, muchas gracias por tus palabras, ¿eh? No son merecidas, pero bueno, muchas gracias.
¡Qué bobo!
Todos esos paisajes están expresando lo que yo, el mundo que yo percibo a través de mis ojos, de mis sentidos, de los cinco sentidos, e intento después, claro, por supuesto, llevarlo a través de mis vivencias y de mis conocimientos técnicos que he ido adquiriendo con el paso de los tiempos. Tú has nombrado antes la punta de plata. La punta de plata es mi última investigación. Yo la conocía, pero no sabía exactamente qué consistía.
La punta de plata llevas tú unos cuantos años.
Sí, pero yo te digo, cuando yo leía libros de mi querido Leonardo, porque Leonardo para mí es un genio, y le hice un homenaje precisamente a Punta de Plata cuando se cumplieron 500 años de su nacimiento, me parece.
Supongo, sí.
No, de su muerte, ¿ah? Porque murió en 1415. Entonces hice un homenaje y lo hice a Punta de Plata, que estaba... Y yo cuando leía en la bibliografía y todo eso, estiletes, punta metálica, no sabía exactamente qué era. Y entonces me puse mi... me interesó.
Sí, pero lo que es el óleo que tú haces...
Sí, claro.
Tú tienes, no sé, la influencia de un tal Giorgio de Chirico.
Claro, porque es la primera etapa de Giorgio de Chirico.
De Chirico, bueno.
Bueno,
sí, sí. En castellano, de Chirico, Chirico.
Ese es lo fanfánico en italiano,
está,
¿no? Como
está bien.
Pierna y
estamos de acuerdo.
Gamba.
Sí, sí, sí.
Y estamos en curva.
Pues mira, el otro día me quedé asombrado porque... Bueno, por supuesto, este tal
Chirico... de Chirico
es...
La metafísica, es un surrealismo
tremendo,
metafísico.
Es...
Me
y me llama mucho la atención, por ejemplo, tu Torre de Babel.
Sí.
Con...
La Torre del Poeta.
Con acceso... con la plataforma de acceso.
Como sí, si son varias las que...
Como
hay
una autopista... Que es una innovación, porque no, oye, eso.
Y ahí también esta parte de ese mundo que yo antes he comentado de Ray Bradbury, porque me inspira mucho la música, como la que estamos escuchando, por supuesto, y me inspira mucho la poesía, la literatura.
Pero tú trabajas después de como inspiración de lo leído, o tienes, o te arrancas de ti mismo.
A veces sí, y a veces tengo una idea. Y le pongo música o encuentro que el verso adecuado para que me inspira y a partir de ahí empiezo ya a tejer.
Ya. A mí es que me cuesta tanto el desarrollar a partir de, ¿sabes?
Sí.
Yo huyo de digamos, de la inspiración subrogada, de alguna manera. No,
sí.
Es que no está mal, ¿entiendes?
No, claro.
Pero bueno, yo no sé por qué, soy un maniático de eso y procuro que lo que yo haga no tenga influencia, de manera para que sea...
Es imposible,
pero al menos no tener una influencia casi obvia, ¿me entiendes? Pero bueno, dicho esto... Bueno, vamos a conocer un poco a Faustino. No, Faustino nació en la ciudad de Huelva, como él cuenta, concretamente en la calle San Sebastián. Son sus primeros recuerdos de esa etapa de la niñez, la luz brillante de los veranos, el azul intenso de los cielos y el amarillo ámbar de las tardes otoñales que doraba la fachada del barrio. El ambiente eminentemente popular creo que marcó de manera singular, según dice, su forma de ser y de entender el mundo que le rodea. Cuéntanos cómo aquel niño observaba el barrio, las calles, las gentes, la sencillez. ¿Cómo era aquella Huelva, Faustino?
Pues era un pueblecito. De hecho, cuando mis padres, cuando vamos a ir a Huelva, vamos a bajar a Huelva, vamos a ir a Huelva, Barrio Alto, ¿no? Era un pueblecito. Muy pequeño, todo el mundo se conocía. Y siempre, la sensación que tengo, y que lo he plasmado en un cuadro que titulé Dominio de la tarde sobre la calle San Sebastián número 37. Mira, es un poquito largo.
¿Esa era tu calle, tu casa?
Número 37, un homenaje que quise hacerle. Y recuerdo esa luz dorada, ámbar, como tú dices, que dominaba todos los igualitos que había en el antiguo cementerio. Los blancos se volvían anaranjados, y eso todavía está ahí en mi obra. Es el momento que más me inspira y es la luz que más me apetece plasmar en mi obra.
Sí, esa calidez.
Esa, que es cálido como una ensoñación.
Acogedor.
Sí, y como una ensoñación.
Tú eres un hombre muy familiar, me da la impresión.
Sí.
¿Y has tenido siempre ese carácter observador?
Sí. Siempre me...
Era sido un tipo curioso, ¿no?
Sí, me gustaba ir por el campo, mirar cómo volaban los insectos, las plantas, la forma. Y ya yo tenía intención, ya a inicio, con 6 o 7 añitos, ya empezaba yo en una pizarra, Adolfo. Delante, no sé si te acuerdas.
Yo me identifico mucho contigo, ¿eh?
Alguno que nos esté escuchando dirá, ¿una pizarra? Sí, sí. Que está en la época del neolítico. No, pon una pizarra. Y yo ya dibujaba los caballitos, las cosas, sí, que se me...
Yo creo que tenemos cosas en común. ¿Y tu familia cómo era?
Pues mis hermanos, mi padre carpintero, trabajando, y mi madre, pues, ama de casa. Pues, una familia muy sencilla, con pocos medios. Cuando yo ya tuve ya los principios de la juventud, pues que terminaba lo que era la educación normal, pues se me planteaba, ¿qué hago? Me voy, sí, y estudio Bellas Artes, pero eso no me lo podían pagar, mis padres no me lo podían pagar, los pobres.
Lo tengo un poquito más adelante.
Ah, yo me he adelantado. Bueno, tú sigue.
Me interesa esto mucho porque yo creo que a ti te cuadra perfectamente. ¿A qué huele aquella cocina de tu infancia?
Pues a tortilla de patata y pimiento verde.
¿Y cómo
que
estaba?
Me encanta.
¿Cómo estaba aquello?
Riquísimo. Que venía muchas veces mi tía María, que para mí es como mi segunda madre, ¿no? Venía muchas veces de Sevilla y que vivía allí con mi prima. Y los veranos recuerdo es que me sentaba en el patio de la casa, en una sillita de Enea, y me ponía mi madre, mi tía, la tortillita de patata en otra silla, y me ponía el pimiento verde. Mira qué cosa más sencilla. Y que
tu infancia fue muy feliz, Faustino.
Sí, podía haber sido mejor, pero
bueno,
es lo que ya no se puede cambiar.
Y la última pregunta de este bloque antes del siguiente tema. ¿Cuándo descubres que la otra realidad, la que queda al margen de tu ámbito familiar, cuándo la descubres?
Pues la descubro pronto, ¿no? Ya a los 14, 15 años.
¿Y cómo?
Pues viendo que el mundo no era tan maravilloso, ¿no? Que hay personas que intentan perjudicarte, te tienes que proteger de ese tipo de personas y te vas dando cuenta de que hay personas amigas y otras que no lo son. Eso, Adolfo, va surgiendo más o menos, que tengas yo conciencia, con más o menos con esa edad.
Bueno, pues vamos a poner ahora un poeta enorme, al señor Joaquín Sabina, y a su Sin embargo.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave.
Bueno, aquí seguimos en la sintonía de Hispanidad Radio, en el 101.8 del FM, conversando con Faustino Rodríguez. Seguimos un poco descubriéndolo, y los primeros estudios que él recibe fueron los de cualquier niño nacido en una familia numerosa, con relativos recursos. Más tarde, ya un poco de jovencito, en la tesitura de que a qué iba a estudiar, a qué se iba a dedicar, decidió hacer formación profesional en el supuesto, o bajo el supuesto, de que el asunto de las bellas artes, que sería lo que anhelaba, ya había sido descartado por cuestiones económicas. Está claro que cuando el genio está dentro, termina saliendo.
Yo creo que sí.
Pero a pesar de la adaptación al medio existente, seguramente con la complicidad de lo que es adecuado y posible, uno no por ello deja de sentir cierta rabia que no nace del propio núcleo familiar, sino
ya
de ser diferente. ¿Tú te sentiste diferente alguna vez?
Sí. Yo sabía que todo el mundo no tenía la misma sensibilidad o los mismos gustos, ¿no? Había personas que yo me quedaba en sí mismo, como te acabo de comentar antes, mirando un atardecer, subiéndome al Conquero, sí, con 13, 14 años, y me encantaba ver el atardecer desde el Conquero. Te pongo ese ejemplo, y muchos más, ¿no? Y después con respecto a, claro, los niños coleccionaban cromos, yo coleccionaba cromos, pero de libros de bellas artes. Y así, pues, pude paliar por mi cuenta, de manera no reglada, pues pude ir estudiando todas las técnicas. ¿Y la última que te acabo de comentar antes es la de la punta de plata, que me interesa mucho.
Y de ahí creo yo que nace esa capacidad de adaptación.
Claro.
Yo soy un poquito como tú, ¿sabes? Entonces, pues, me identifico mucho contigo. Bien, no obstante, una vez terminados los 5 años de estudios reglados, por su cuenta, no deja de leer y estudiar todo aquello que estuviese relacionado con la pintura o el dibujo, como la historia del arte de Gombrich.
De Gombrich.
Que están en la 16ª edición. Uy, con 7 millones de libros ya.
Magnífica. Sí. Magnífica.
O el Tratado de Perspectiva de Lauren Max. Sería
minoritario, pero de un gran arquitecto.
Y son los años a los que él llama de aprendizaje secreto, dado que su familia no entendía muy bien, y más en aquellos claro. entonces, qué resultado económico podría dar la dedicación a las disciplinas artísticas.
Pues para que tú veas. Oye, se equivocaron mis padres.
Tuvieron esa bueno, tuvieron esa suerte. El aprendizaje secreto suena bastante literario y misterioso. ¿Tú has escrito alguna vez?
No. Bueno, pues debo escribir alguna, pero no.
O sea que tú,
no me considero.
Tus grafías fueron los pinceles.
Sí. Mi, lo que yo digo, bueno, no sé, ya me pueden juzgar los demás, ¿no? Pero mi técnica, mi dominio es la arte plástica.
Todo en tu obra tiene mucho de ensoñación, se vuela con facilidad, en un espejismo amable, que a pesar de la desolación, no la transmite. Por el contrario, te invita a un paseo entre esas ruinas. Tal vez el templo dedicado a Vesta, la diosa romana del corazón, uh-huh. o esa torre de Babel con puente incorporado, que hablábamos antes, lugares que guardan el fuego sagrado, incluso saltando en el tiempo. Esto puede ser, es que esto lo he descubierto, yo he descubierto esto, que debe ser una tontería, pero te lo voy a decir. Saltando en el tiempo, con esos muros contrapuestos, recuerdan a las Meninas. Sin las Meninas, sin Velázquez y sin Felipe IV.
Como diría el Colepuero, está creíble.
Mira.
Sí. Pues no era consciente.
Pues. No dirías tú que esos muros contrapuestos.
Sí, porque, claro, pero bueno, es que estamos hablando de una obra.
Y eso. Menina. Y ese claro. En fin. Bueno, pues todo ese mundo. ¿Qué significa todo eso en tu legado?
Pues eso lo dirá el tiempo, lo que tenga que transcurrir, ¿no? Ahí, mi legado es.
Pero esa fase personal tuya, esa parte artística, porque sí. tiene muchas especialidades, digamos, ¿forma parte de un núcleo muy importante o es una parte más de tu?
Ah, no, es mi vida.
¿Es tu vida?
Es mi vida, yo no sabría qué hacer. Es más, me aburriría. Y terminaría mal, psicológicamente.
¿Cuánto tiempo le dedicas al arte todos los días?
Yo, prácticamente las 24 horas, Adolfo. Porque, aunque no esté en la mesa de dibujo o en el caballete, estoy dándole vuelta. Porque, para mí, si en ese momento no tengo pintar por pintar, y soy figurativo, ¿no? Pero pintar por pintar, no, si no tengo nada que decir, prefiero quedarme en stand-by, en término inglés, ¿no? Y esperar hasta que venga, no la inspiración, hasta que venga, bueno, sí, pues se le puede llamar inspiración, la musa, ¿no?
Bueno, en ese momento. El estar en contacto todos los días con
claro.
la posibilidad, ¿no?
Y surge, pues, muchas veces, esa pregunta me lo han preguntado por la calle, ¿no? O a amigos, dicen, cuando tú empiezas a crear, ¿cómo? Es un misterio.
No lo es, no es.
Realmente desconozco cómo funciona esta masa gris que tenemos aquí en la cabeza. Es sorprendente. Y cómo de materia inerte, que es lo que a mí me llama, por eso te decía antes lo de Dios, cómo de la materia inerte puede llegar a la vida, a sentir, a querer, a odiar, pero sobre todo querer, a querernos unos a otros. Eso es maravilloso. Yo creo que ahí, por ahí, ¿verdad? Hay algo, no la palabra, no encuentro la palabra, pero algo como divino, es misterioso, muy, muy desconocido, pero claro, estamos muy solos, como decía Carl Sagan, ¿no? En Cosmos, estamos muy solos y muchas veces esa soledad que sentimos.
¿Tú te sientes solo a veces?
Sí, lo necesito.
Pero es soledad, es una soledad voluntaria.
Voluntaria cuando... Pero no, tengo muchos amigos, mi familia, mis amigos, para que son mi familia, para mí importantísimo.
Pero vive... Yo, por ejemplo, sé...
Yo vivo solo, claro.
Yo sé vivir muy en soledad, ¿no?
Sí, sí.
Soy muy independiente.
Sí, a mí también me parece.
Porque además lo necesito, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues con la complicidad de un... digamos, un testigo excepcional. Hay un momento que vives con especial emoción, donde casi llegas al éxtasis al contemplar en directo la obra de un genio. ¿De quién estamos hablando?
Pues seguramente Leonardo, claro, por supuesto. He tenido la oportunidad de ver casi toda su obra. Bueno, me falta la de Milán, el fresco de la Santa Cena, eso no lo he visto. Pero cuando vino una obra que estaba en Polonia, que es difícil ir a Polonia, bueno, por los medios que tenga cada uno. Hay quien tiene...
Este verano estoy yo en Polonia.
Pues mira, pues tú has podido...
Me la recorrí entera.
Y vino la de la Dama del Armiño, que la trajeron a Madrid, y tuve la... Gracias a los medios me desplacé a ver, pero Leonardo para mí es fundamental en mi pintura. Y no solamente ya su estilo, que ya puede coincidir o no con el mío, sino su espíritu, la forma de comportarse ante el mundo, el conocer.
Vamos, ahora volvemos a hacer el último corte para ya extendernos tranquilamente.
Vale.
En esta, ¿sabes? Bueno, pues hay alguien que dice que el espectáculo debe continuar.
Goes months of home, ¿no?
Yeah.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? So much gone. So much gone. Yeah. Inside my heart is breaking.
Bueno, seguimos en Hispanidad Radio con Faustino Rodríguez en A Solas con. Estábamos hablando de su personaje admirado definitivamente, que es Leonardo, el florentino. Este hombre es un polímata que hacía de todo, era anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Madre mía. El arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, considerado genio universal, además de filósofo y con una capacidad y curiosidad infinita, que es de alguna manera donde tú también confluyes, ¿no?
Sí. Yo recuerdo que vi un... Tendría unos 12 o 13 años, vi una serie francesa y franco-italiana sobre Leonardo, y a partir de ahí ya...
¿Te quedaste enganchado?
Sí, como de pequeño tenía un tío que le enseñaba a analizar las plantas, todo el mundo, la naturaleza, lo que es la curiosidad.
Y cuando fuiste con uno de tus amigos...
A ver, cuéntate.
No, fuiste con Cobos, creo, ¿no? Que fue cuando tuviste ese momento de ante obras de Leonardo, que tuviste un momento mágico.
Ah, claro, sí, ¿eh? Por supuesto.
Es que me la ha chivado él, ¿entiendes? Y cuando ves... O sea, la última escena es la que no has visto todavía en directo.
No la he visto.
El fresco, estamos hablando.
El fresco. Que bueno, que lo que queda del fresco realmente es muy poquito.
Sí, está muy, muy detallado.
Porque eso ha pasado, hay fotografía de la Segunda Guerra Mundial donde está con, ¿cómo se llama esto?, con sacos de arena para protegerlo. Se quedó todo Santa María delle Grazie, que el convento quedó totalmente destruido. Nada más que quedó el muro ese que protegieron con sacos. Por eso te digo que antes me preguntaba sobre el hombre, a veces sí, porque hay cosas que, como Leonardo, como Mozart, como, que te digo yo, Jesse Norman, que me encanta la ópera, ya nos dejó hace unos pocos de años de esto, una gran cantante. Bueno, que el ser, esa parte del ser humano sí me interesa y la valoro muchísimo, pero después está la parte negativa, claro, que eso me imagino que casi todo el mundo, bueno, los que son unos dictadores. Yo no me voy a guardar la palabra. Esa gente no tiene conciencia de que están haciendo nada mal. Siguen. El egoísmo. Total. La codicia.
Yo creo que en este momento, y porque lo has dicho dos veces, pero no has querido, digamos, ponerle nombre, pero sí. Te lo pongo yo, porque yo en redes me pongo.
Claro.
Y me parece que es de corazón que digamos que los judíos israelitas, pues que yo les estoy diciendo que se están poniendo a la altura de su historia.
Sí. Mira, muy triste, pero así.
Claro, yo he estado en Polonia como en Berlín, uh-huh. Porque a mí me interesa mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todos aquellos sitios tan de tanta devoción y respeto, esta gente lo están tirando y no recuerdan que sus padres fueron los que fueron deportados. Una vez que acaba la guerra, les dan ese lugar que fue creciendo y ahora, hombre, matando a la gente, en fin.
Pero no quiere decir que esto, que es todo el mundo judío.
No.
Entendámoslo, ¿no?
Pero al final ya... no eres capaz de al final vas.
Te queda anodado, dicen. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo puede estar pasando esto?
Esa parte divina que tú hablas, uh-huh. Yo también considero que hay un punto de conexión efectivamente extraño. O sea, la vida nuestra de cada día se conforma desde la lógica, uh-huh. Y el arte no tiene lógica, aunque la figuración parezca lógica. Tampoco es lógica, porque lo que vemos no existe.
No, claro.
Ha sido inventado por el hombre. Y en cambio ahí conectamos. Y hay un punto. Bueno, ante la Gioconda, o ante el hombre de Vitruvio, o la Virgen de la Roca, ¿con cuál te queda?
La Virgen de la Roca, es que.
Sí.
Lo he dibujado, el ángel, la he hecho muchas veces a dibujo, pero practicado, porque. Alguna manera de coger mano, de entrenarte. Y lo he dibujado mucho, la conozco muy bien, la Virgen de la Roca. Y la Gioconda también, la Gioconda, incluso hice en su momento una Gioconda con una mascarilla. Mira qué curioso, ¿eh? Okay. Eso es del 78 o algo así.
¿Y te anticipaste?
Y no, puse la Gioconda con un puñal en la mano, como si se hubiera cortado. No tengo imagen aquí. Se hubiera cortado la sonrisa con una mascarilla y una gafa de sol en un paisaje desértico.
Eso es muy pop y muy surrealista.
Sí, no, y que esa influencia, Adolfo, es normal.
Hombre, claro.
Aunque yo quiera.
No.
A mí no se me ocurre decir como uno que decía, vuelva, no voy a nombrarlo. Que decía que el puntillismo lo había inventado, ¿eh? Digo, no, el puntillismo era Sura.
No me digas.
Bueno, el puntillismo empezó Sura, ¿no?
Qué barbaridad. Y lo que lo había inventado él, ¿no?
Sí.
Esta Huelva es ciudad de inventores y de números uno de todo, ¿eh?
Ay, sí. ¿Eh? En fin.
Bueno.
¿Qué vamos a hacer?
Obviamente la obra de Leonardo, de Rafael, uh-huh, o de Filippo Lippi, uh-huh, que trabajan tanto la punta de plata, la punta de oro, bueno, a mí me gustaría que nos dijera, para la gente que dice, ¿qué leche es eso de la punta de plata? ¿Qué dicen?
Bueno, pues es un principio muy, muy antiguo. Yo recuerdo de pequeño, precisamente en el barrio San Sebastián, que muchas veces lo decía, es de plata, o es de oro. Tú hacías así con el anillo, para saber si era auténtico, o con la moneda de plata o el anillo, daba en la pared que era de cal, sulfato cálcico, y dejaba una marca. Esa marca con el tiempo varía. Bueno, pues ese principio es el que utilizaron en el Renacimiento, cuando querían hacer los pintores, como los que has nombrado antes, querían hacer un dibujo muy preciso. Podían tener la tiza, el carboncillo, que de hecho lo utilizaban, pero si querían un dibujo muy preciso, recurrían a eso. ¿Cómo? Preparaban el papel con una emulsión de distintas variedades de cola.
Antes de eso, tú, sí, la base, ¿la preparas tú?
O... Sí, no la preparo yo.
¿Y cómo la preparas? La base, estamos hablando de, digamos, el cartón,
el lienzo, el papel. El lienzo.
Eso es.
Lo ideal es algo rígido.
Sí.
Porque un lienzo, si va
a... ¿Y a eso le echas una capa de...?
Pues de sulfato de cal. Sulfato de cal, puede ser también sulfato, sí, normalmente utilizo de cal, de sodio no sirve. Sulfato de cal, y lo aglutino bien con goma arábiga, con cola de conejo. A mucha gente le va a sonar esto a chino, ¿eh?
Exactamente.
Esto de cola de conejo, pues sí, pero, pues una cola.
Pero es exactamente igual que
en... Exactamente igual que en el Renacimiento.
Claro.
Sí, yo que estaba allí, Adolfo, yo estaba allí delante. En espíritu estaba allí, oteando como una golondrina, ¿no?
Arte. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando la punta de plata se calienta, cuando va y vas marcando.
Deja mal, por la fricción.
Y una cosa, ¿es verdad que la marca de la punta de plata, la línea, no se puede borrar?
No,
es difícil.
No se puede borrar. Es que la emulsión, si tú intentas de borrar con una goma o algo, deja una mancha.
Porque extiendes el difuminado,
claro,
el esfumato ese.
Y como la superficie porosa es abrasiva, cualquier cosa que tú le hagas ahí, no. Y lo bonito de la punta de plata es cuando va envejeciendo lentamente, pasan años, que acoge una tonalidad que no te lo da otra técnica de dibujo.
Eso dibujar, digamos, con punta de plata o punta de oro, exige
sí,
una
punta de oro también se puede hacer.
Claro, una precisión y una atención, un consumo de visual muy importante, ¿no?
Claro, por eso yo siempre he dicho que si quieres dominar la técnica, el figurativo, tienes que intentar dominar en todo lo posible lo que es la técnica del dibujo. Es básica.
Sí, eso está claro.
Porque tú te vas a crear en un plano bidimensional, vas a crear un volumen, pero es todavía más porque no tiene ayuda del color, que te puede intentar darse una cosa intermedia, ¿no? Como yo lo hago, no me gusta quedarme solamente con la técnica y el punto de plata, por eso ya lo hacían mejor que yo, lo hacían en el Renacimiento, pero me gusta investigar y descubrir eso y nuevas técnicas. Para mí es mi pasión.
¿Y en el horizonte qué proyectos hay?
Pues tengo un proyecto que llevo dándole vuelta mucho tiempo, y es, no sé si al final será una obra sola o una serie. La condición humana, ¿cómo ya? Es difícil eso.
¿Pero con punta de plata?
No lo sé.
¿Ah?
No sé ahora mismo, no lo sé. Lo mismo utilizo colas, que me gusta mucho, me encuentro muy cómodo. O lo mismo sigo con punta de plata, o incluso con la punta de plata. Algo cierto, yo utilizo todo.
¿Tú has usado?
Óleo.
¿Acrílico también has utilizado?
Sí, sí, sí. Hay obra mía de la exposición que hice yo sobre la terraza, todo era acrílico.
¿Y de tus momentos creativos, cuál recuerdas con más emoción? Por lo que sea.
Mira, antes has nombrado a un amigo mío, a Juan Cobo. Y hay varios momentos creativos que tengo. Uno fue cuando terminé las variaciones Holberg sobre la música de Bach, que me inspiró. ¿Ve? Ahí me surgió, siempre estaba detrás de esa música, que a mí me parecía, esas 24 variaciones me parecían maravillosas, y quise hacerle un homenaje, igual que le hice un homenaje a Leonardo. Pero un momento que me emocionó mucho, que es con mi querido amigo, durante la pandemia, que nos cogió a todo el mundo, a mí me cogió, tenía esa facilidad de que no me podía aburrir, porque tenía mi casa, mi música, pues yo también me gusta mucho la música, y empecé, pues, esto, el tema que hice, se lo hice dedicado a Juan,
sí,
que era un tema que surgió estando en Galaroza, que me invitó una vez allí a su casa de Galaroza.
El famoso búho.
Y el famoso, la lechuza.
La lechuza.
Y ahí y me dice, y se, no, bueno, la anécdota es muy larga y no me voy a poner a...
Él la contó.
Bueno.
Porque tú me la chivaste.
Ya, no, ya, pero que fue un momento muy emotivo, porque cuando llegó, ya nos pudimos ver y darle un abrazo. Por eso le digo que la amistad es muy importante. El amor a los amigos, a la familia, es importantísimo.
Es una suerte tener amigos.
Y llega, porque me estoy riendo, pero bueno, me emocioné. Me dice, ¿puedo gritar? Digo, sí, dice, me encanta, porque por teléfono nos llamamos todos los días, la compañía era lo que nos hacíamos. ¿Y cómo va? Y digo, ¿está quedando? ¿Te mando? No, que quiero verla.
¿Y qué tamaño tiene?
Pues tiene 70 por 50. No, es grande.
Hombre, coño, 70, bueno, por 50.
Pues lo que comentaba, cuando voy alguna vez a su casa y lo veo, siempre dice, siempre va a... Sí, porque me gusta ver cómo va envejeciendo. Ajá. Y está cogiendo unos tonos.
Qué guapo.
Eso, no lo, bueno, me lo pierdo yo porque no lo veo día a día, ¿no? Pero bueno, esas son técnicas muy curiosas.
Pues Faustina, aunque te parezca casi mentira,
seguimos otro día.
Hemos llegado ya casi al final.
Hablo mucho, ¿no?
No, ¿qué dices, hombre? Por Dios. Si este barco es lo bueno que tiene, es que se nos va el tiempo. Tienes ahora unos minutos, pues, para despedirte de la sonda.
Bueno, pues, muchas gracias por haberme invitado, que me tenéis a disposición vuestra cada vez que queráis. Y nada, un saludo a mi querida ciudad de Huelva. Y que eso, que vayan a todas las exposiciones, a todos los eventos, que necesitamos que nos apoyen. Es muy importante.
En nombre de Hispanidad Radio te damos las gracias porque estés con nosotros. Y antes de despedirnos, que nos veremos el próximo miércoles, aquí tengo en mis manos, pues, como 5 folios donde se desarrollan exposiciones individuales, colectivas, colaboraciones, obra gráfica,
claro, sí,
que sería imposible de desarrollar, por eso no lo he podido decir.
Alguien tiene todavía más que yo, ¿eh?
Así que...
Bueno, pero esa es la edad, Adolfo.
¿Eh?
La edad.
Hombre, la edad, madre mía. Sí quiero no dejar de decir que entre las exposiciones individuales hubo una que yo la vi en su tiempo, claro, que es la caja de colores.
Ah, sí, esa exposición la hice en Harina de Otro Costal. Una retrospectiva sobre mi obra.
Que Lourdes la
con mucho
gusto, cariño.
Hombre, Juan Manuel y Lourdes, pues fíjate, pues, ¿qué te voy a decir?
Por eso he querido decírtelo. Bueno, pues con esto nos despedimos para el próximo programa con una melodía dulce y alegre. Hasta entonces, adiós.
¿Hablemos?
No. Juan dice que hablemos.
Que sigamos hablando. Ah, bueno, vale.
Bueno, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Muy a gusto. Muy cómodo. Lo ha llevado estupendamente. Ha hecho un profesional de la radio.